Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio. Soy Belén Pardo y hoy me acompañan en el estudio Luis Avendaño Guerrero y Miriam Bustillo. Luis Avendaño Guerrero es profesor, él es docente en la Institución Educativa Distrital Juana Costa Solera y Miriam es profesional del programa de atención a víctimas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Y ellos hoy están aquí para hablarnos de una caja de herramientas que hace parte de la iniciativa Métete en el Cuento de la Sana Convivencia y la Reconciliación. Profe Luis, Miriam, bienvenidos.
Gracias, Belén. Bueno, desde el programa, el distrito lidera un programa que el nombre completico y largo es Programa de Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos. No es solo atención a víctimas, ¿no? Es también realizar otro tipo de ejercicios que precisamente apuntan a construcción de paz, teniendo en cuenta no solo la población víctima, sino comunidad receptora. Llamamos comunidad receptora aquellos que no somos víctimas, pero que igual hacemos parte de la sociedad. El programa está adscrito a la Secretaría de Gestión Social en alianza con Secretariado de Pastoral Social. Desde el programa hemos venido implementando una iniciativa que se llama Métete en el Cuento de la Sana Convivencia y Reconciliación. Tiene una historia larga, pero bueno, después se las contaré. Vámonos un poco al presente. Actualmente la iniciativa se ha venido implementando en 28 instituciones educativas distritales que fueron priorizadas por Secretaría de Educación porque en ellos hay mayor población víctima. La iniciativa Métete en el Cuento es una estrategia dirigida a jóvenes, a colegios, que busca poner tres temas sobre la mesa. Primero, trabajar el tema de construcción de paz desde los jóvenes. ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Que el pelado empiece a pensar que él es parte de, ¿no? Dos, el tema de memoria histórica. Empezarnos a preguntar qué pasó, por qué, dónde estaba yo cuando pasó y empezar a qué pasó, ¿no? Sí sucedió en Colombia y no en otro país lejano. Nuestro territorio es muy grande y yo creo que por eso de pronto lo que pasa en Vichada a veces no nos parece cercano. Y es por la magia de nuestro territorio que es tan grande. Entonces serían tres temas básicamente: construcción de paz, memoria histórica y participación juvenil. Esos tres temas diría yo que son el eje un poco de la iniciativa que busca promover convivencia y reconciliación, ¿cierto? En el contexto de transición en el que nos encontramos como país. Nosotros la iniciativa la trabajamos con jóvenes víctimas, pedimos a los colegios que identifiquen a los jóvenes, con ellos trabajamos y con el docente de la mano, entendiendo la comunidad educativa. ¿Qué hacemos en el marco de la iniciativa? En alianza con el Centro Nacional trabajamos temas de pedagogía, en memoria histórica, en alianza, por ejemplo, con la Jurisdicción Especial para la Paz estuvimos haciendo un taller que los docentes y estudiantes empezaran a hablar de qué es eso de jurisdicción especial para la paz. Y en abril estaremos desarrollando otros talleres de construcción de paz. Posterior a esta fase, que le hemos llamado sensibilización y contenido, viene una fase que es el enganche de los pelados, que es el tema de construir a través de canales artísticos o de comunicación, radio, mural, lo que salga, intervención en espacio público, cómic, construir a través de estos canales acciones de memoria histórica o de paz. El año pasado generamos cómics, el Colegio Nuevo Bosque generó cómics, colegios como Juana Costa Solera, que hoy nos acompañan, hicieron un programa radial con población víctima. Tuvimos intervenciones en espacio público, obras grandes, unos colegios hicieron mapas y en ellos colocaron testimonios de víctimas de desaparición forzada, otros con cumbia y le agregaron los valores a la cumbia, también participaron. Entonces, luego de la fase de sensibilización de contenido, que es un poco sentarnos, talleres, pedagogía, en alianza con otras instituciones, viene la segunda fase, que es construir a través de un canal artístico una acción de paz o de memoria. Este es el enganche del pelado, lo digo porque es a través del arte que se llega al joven. No desde el dolor, no desde desde el morbo de la violencia, sino desde la resiliencia y la dignificación de las víctimas. A partir de allí ellos construyen unas acciones que nos permiten atraer a otros, interesar a otros. El profesor nos contará su experiencia. Y posterior a esta fase de construcción que sucede en los colegios, viene una fase de socialización, que lo hacemos a través de un festival de artes en octubre, que todos están invitadísimos. El festival de artes, lo que hace cada colegio es que promovemos el empoderamiento del joven para que socialice lo que hizo. para que ya el discurso no sea el nuestro, sino es el de él. Un poco que quedó, un poco sus reflexiones como joven. Esa es la iniciativa, así se viene implementando la iniciativa desde el programa de construcción de paz, atención a víctimas y reconciliación con perspectiva de derechos. La seguimos implementando y este año tiene un plus, y es que en alianza con el Centro Nacional de Memoria Histórica estamos haciendo la transferencia metodológica a los docentes de la caja de herramientas Por la Memoria, un viaje por la memoria, aprender la paz y desaprender la guerra. ¿Qué es la caja de herramientas? Son unos libros. La caja de herramientas es una ruta pedagógica que creó el centro para trabajar memoria histórica desde el aula. Memoria histórica con miras a construir paz. La caja es una serie de libros, son 4 libros y un cuento. Los libros tienen dos casos, digamos, emblemáticos, que fue la masacre del Salado, sí, la masacre del Salado y de Bahía Portete. Son libros que para trabajar con los estudiantes de décimo y de once, y tiene 2 libros guías para los maestros, para que el docente pueda implementar esto con sus estudiantes a través de diversos ejercicios pedagógicos. Lo que hicimos con el Centro Nacional fue una alianza en donde ellos en este momento están capacitando a los docentes. Son 3 talleres, uno en marzo, uno en abril y uno en mayo. Viene el área de pedagogía del Centro Nacional, capacita a los docentes. No estamos solo promoviendo la entrega de la caja como tal, la entrega del paquete, sino el uso
práctico.
Exacto. Y que el docente quede lo suficientemente empoderado como para poder aplicar la caja en el aula. Entonces ya este año no es solo construir la acción de memoria a través del arte, sino que dejar instalado dentro del colegio el tema de empezar a trabajar dentro del aula, dentro del currículo, incluso el tema de memoria histórica.
Miriam, en abril se conmemora el Día Nacional de las Víctimas y de alguna forma no es solo el 9 de abril, que es la fecha, sino que se ha tratado de convertir todo el mes en muchos días de acciones diversas. Entre otras cosas, también esta entrevista corresponde un poco a eso, a la idea de rescatar otro tipo de acciones que quizás no son tan públicas, no es una manifestación, no es un plantón, sino un trabajo de todos los días en el aula que permite también construir la memoria y hacer un homenaje a las víctimas de nuestro conflicto. Y esto que cuentas de la caja de herramientas a mí me hace pensar, la caja de herramientas te permite reparar cosas que están dañadas en tu casa o donde sea que esté la caja, pero también te permite crear cosas con lo que tienes en el espacio, ¿no? Como que una caja de herramientas te permite mejorar utensilios que tienes en tu entorno o incluso los espacios en los que estás. Y yo trato de hacerme esa idea de la caja de herramientas con esta caja que tú estás comentando, y quisiera preguntarle también al profe Luis. Justamente la idea de que haya unos talleres es que esos libros no sean unos libros que yo no sé usar, sino que me den toda la información para que yo pueda aprovechar esos libros y usarlos en
el
aula.
Exactamente.
Entonces quisiera preguntarte, bueno, a estas alturas ya ha habido un taller de esos 3 que menciona Miriam. ¿Quiénes son esos docentes que van a usar esas herramientas? ¿Qué tanto conocimiento tienen previo? ¿Y qué necesitan para poder usar realmente esa caja y sacarle todo el provecho posible?
Bueno, Belén, primero agradecerte la oportunidad que nos brindas de utilizar estos micrófonos para hablar de un tema que es trascendental para la sociedad colombiana, como es el tema de la memoria histórica. Yo soy profesor de la institución educativa Juan Acosta Solera, del barrio Los Olivos.
Vecino
de Bocaribe. Ante la pregunta que me hace, yo creo que el único requisito que debe tener un profesor para estar en este proceso son las ganas de ver consolidada una paz en Colombia. Es el interés porque nuestra sociedad esté llena, invadida de valores y que haya cultura ciudadana. Si el profesor tiene ese interés, tiene las puertas abiertas para entrar en esta estrategia de métete en el cuento de la sana convivencia. Gentilmente, Pastoral Social, en asocio con la Secretaría de Gestión, nos abrieron las puertas para embarcarnos en este viaje por la memoria histórica, donde hemos estado obteniendo información que nos permite replicarla en el salón de clase, que nos permite replicarla en los jóvenes. Como profesores de ciencias sociales notamos que cuando uno habla del conflicto armado en Colombia, o cuando uno hablaba del conflicto armado en Colombia, los jóvenes veían esto con suma indiferencia. La gente perdió hasta la capacidad de impresionarse por las cosas. Hoy estamos aplicando y replicando estas experiencias que obtenemos en esta estrategia, y notamos un cambio notable en los estudiantes. El año pasado, con el apoyo de Bocaribe, tuvimos la oportunidad de hacer un programa radial, y es en ese programa radial lo replicamos con los estudiantes. Se les mostró al estudiante, y los estudiantes por su propia cuenta iniciaron otro tipo de entrevistas con personas que de una u otra forma hayan tenido relación con el conflicto armado, Y te digo que desde a partir de ese momento los estudiantes empezaron a mirar el conflicto armado desde otra óptica. Empezaron a interesarse por conocer el conflicto armado en Colombia. Empezaron a obtener y a pensar de manera diferente, a interesarse por esos temas que antes eran indiferentes hacia ellos. Entonces vemos cómo el trabajo que viene realizando esta estrategia se va reflejando en el comportamiento, que es lo importante, en el comportamiento de los jóvenes. Nosotros tenemos un conflicto armado en Colombia de vieja data y nosotros tenemos que borrar de la memoria de la gente, digamos, que ese tipo de el comportamiento violento que tenemos. Aquí se mata a la gente por intolerancia. Por 200 pesos un tipo asesina a otro ahí en la esquina. El marido del padre le dice que tiene que cuidar de su mujer, hoy asesina a su esposo. Entonces son conductas que hay que ir replanteando, cambiando, transformando para que se pueda consolidar una paz. No es solamente haciendo la paz con los grupos armados, es cambiando el comportamiento de la sociedad cotidiano. En general.
Luis, ahora que mencionas esto del cómo el proyecto el año pasado permitió como no sé, una apertura de pronto de la mente de los chicos hacia temas, los jóvenes de alguna forma han vivido el conflicto distinto que los adultos. Muchos jóvenes que llegaron desplazados a Barranquilla llegaron a la ciudad cuando tenían un año o dos. Empiezan a darse cuenta de que traen una historia de conflicto detrás y empiezan a encontrarse con ella. Y me parece interesante cómo una estrategia dentro del aula puede ponerlos a dialogar, incluso a esos que no tienen tan claro cuál es su pasado relacionado con el conflicto, ¿no? Esto es lo que llamamos la población receptora, que aparentemente no es víctima, pero de pronto también tiene, es víctima de otro tipo de violencia que tú has mencionado, ¿no? La intolerancia, que no es solamente la violencia del conflicto, dentro del conflicto, sino todas las violencias que se generan y se exacerban en medio de una guerra. Cuando el diálogo es a través de las armas, pues todos los conflictos se resuelven de una manera más violenta. Y me llama la atención eso, cómo dentro del aula, quisiera preguntarte por alguna experiencia, por ejemplo, en las relaciones entre los chicos que hacen parte del programa y los que no están, o sea, cómo se ha ido dando en la escuela esta especie de multiplicación de lo que ustedes han hecho. ¿Cómo llegas a otros estudiantes de tu escuela, a los demás docentes? ¿Cómo dialogas con los otros espacios educativos? Quisiera preguntarte un poco por esa experiencia. ¿En qué nivel está? ¿En qué momento está?
Bueno, te cuento que los jóvenes que están en el proceso de capacitación prácticamente se han convertido en líderes de paz. Son los jóvenes que lideran los procesos en la escuela, son los jóvenes que están pendientes de que los conflictos se resuelvan de una manera amigable. Además de eso, nuestra rectora Nidia Costa ha sido, digamos que consecuente con el trabajo que se viene realizando y la escuela ha elaborado una emisora radial que nos va a permitir también hacer programas de radio, ¿sí? Que le va a permitir abrirle las puertas a la gente de la comunidad para que llegue y se pronuncie en torno a eso. Podemos ver cómo a partir de un programa radial, el colegio vio la necesidad de que se implementara una emisora escolar. De igual manera, nosotros tenemos también otras experiencias. Tenemos la experiencia de la creación de una mascota publicitaria en la escuela que permita promover los valores y que permita generar competencia ciudadana. La mascota se llama Juancho Valores. Juancho es un nombre muy, muy, muy costeño. Uh-huh. Y es un conejo que es cariñoso y se ha convertido, digamos, como en el adalid de los valores. En el que llega al barrio, llega la gente, visita los salones de clase cuando los cursos tienen problemas, él está ahí siempre tratando de generar un clima de convivencia.
Chévere.
Ok, bueno, cierro. El tema de la caja de herramientas me gustaría cerrarlo un poco desde lo que vi. El último taller fue bastante vivencial y me parece bonito. Creo que el docente no es solo entregarle transferencia metodológica, se escucha muy técnico. Uh-huh. Y muy, 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 muy docente. No, fue bonito porque el primer taller, por ejemplo, partió desde la memoria de quién era el docente, de su vida. Entonces, ver a los docentes preguntarse por ellos también, quién soy, hicieron un álbum de vida. Empezar desde la reflexión, desde la memoria como identidad. La memoria me permite identificarme y saber quién soy. Creo que estamos impactando al ser humano. No es solo toma la caja, transferencia pedagógica, implementala, sino impactar al docente como un ser humano para que él pueda hacer una implementación humana de la caja.
Bueno, no podemos despedir este espacio de diálogo sin abrir un poco la posibilidad a quienes no están dentro del programa de acercarse. Bueno, por ejemplo, si alguien de otro colegio quisiera conocer sobre el programa, aprender sobre la caja de herramientas, ¿cuál es el camino que tendría que seguir? Y adicionalmente, ¿cuáles son las otras líneas que tiene el programa de atención a víctimas, ya por fuera de las escuelas, como para la comunidad en general, de manera que si alguien nos está escuchando, pero ya no tiene hijos en edad escolar, sino que quiere acercarse al programa desde otro lugar, lo pudiera hacer?
Y bueno, respecto al programa de atención a víctimas, el programa tiene 7 proyectos, unas 7 líneas, por llamarlo así. Uno es el tema de asistencia y atención. En Barranquilla hay un punto de atención a víctimas ubicado en la 44 con 53. Es conocido por la UAU, pero bueno, es punto de atención a víctimas. En el punto de atención a víctimas confluyen las diferentes entidades, entre ellos la unidad de atención para las víctimas, Familias en Acción, hay varias entidades, y además hay unos, desde el programa de atención a víctimas se le brinda orientación jurídica en educación y en salud a la población víctima del conflicto armado. Todas las personas víctimas del conflicto armado, ya sea desplazamiento o cualquier otro hecho victimizante, puede acercarse al punto a recibir orientación y atención en diferentes temas. También hay atención psicosocial. Además de este proyecto, está el programa de reintegración comunitaria. Desde el programa estamos trabajando en 4 comunidades que se han priorizado, que es Gardenias, Villa Cordialidad, Villa San Pablo y Pinar del Río, porque es población donde hay vivienda de interés prioritario en especie y hay población víctima. Estamos haciendo un trabajo, un fortalecimiento comunitario. Se conformó un grupo de apoyo al proyecto y con ello se trabaja formación y organización base en esas 4. Está el programa de prevención al reclutamiento y derechos humanos. Ese programa trabaja también en 10 colegios. El tema de prevención al reclutamiento y, por supuesto, también hace un acompañamiento en temas de seguridad a la población. Otro de los proyectos es el programa de bienestar psicosocial, que lo que está buscando un poco es formar gestores de primeros auxilios emocionales a través de un diplomado que se hizo el año pasado y, bueno, tienen emprender una serie de acciones. Otro de los proyectos es el proyecto de paz, construcción de paz, que es un poco en el marco en el que está la iniciativa Métete en el Cuento, y además otro tipo de acciones que hacemos en la comunidad, que son talleres para construir capacidades de transformar conflictos. Está el proyecto de participación juvenil. En Gardenias estamos trabajando el tema de Gardenias no es como lo pintan, a través de una serie de murales, y bueno, estamos allí intentando que los jóvenes se organicen, o más que se organicen, que participen desde cualquier expresión. Y está el proyecto de memoria histórica, que este tiene un asidero material, que es la Casa de la Memoria Histórica, en donde normalmente realizamos los talleres con docentes, y que también es un espacio abierto a toda la comunidad. Toda la población de Barranquilla puede llegar a la Casa de la Memoria Histórica, ubicada en el Parque Universal. Es un espacio pensado desde la construcción de paz en torno a la memoria histórica. Es un espacio que busca que la gente empiece a preguntarse, que se vuelva un espacio de reflexión. En este caso, los maestros ya están empezando a apropiarse del espacio. Ellos van allí, se hacen los talleres de memoria. Todos los productos artísticos de los colegios allí están. Tenemos unas muestras. Entonces cualquier persona puede ir, empezar a conocerle y acercarse. Entonces las personas que nos escuchan al programa de atención a víctimas se pueden acercar de diferentes maneras, ¿no? Primero está el punto de atención a víctimas, que ese sí es un poco solo para la población víctima del conflicto armado. Y también está la Casa de la Memoria, que está abierto a toda Barranquilla. Y ya a vincularse al programa como tal de Métete en el Cuento, si hay un colegio interesado, pueden llegar al punto de atención a víctimas y ahí sí que preguntar por mí, Miriam, y bueno, poder empezar una conversación fluida de cómo el colegio se podría vincular. Eso es básicamente un poco lo que, de manera muy resumida, lo que el programa ofrece. El programa, yo diría que en este momento tiene 2 enfoques. Uno, el tema de atención, que por ley debe hacerse, las víctimas deben tener un punto, y otro es que el programa decidió salirse. O sea, no es solo que la población víctima venga a nosotros por una atención y orientación, sino nosotros empezar a ir a colegios, a comunidad, a un poco lo que tú decías de construcción de paz, de que las víctimas no es que estén solas, sino que ahí también conviven con otras personas. Y tampoco a revictimizar ni a estigmatizar. No llegamos a los colegios diciendo, ay, ¿dónde están las víctimas aquí? No. Sino de manera muy confidencial, cuidando siempre el manejo de la información, lo que se hace más que todo de manera focalizada, pero sin una divulgación tan amplia. Lo importante es el trabajo colaborativo entre el estudiante y que él sepa un poco lo que sucedió.
Abrir los micrófonos para cuando ustedes quieran volver. El espacio de la radio está siempre abierto para estas iniciativas, de manera particular para el programa, para divulgar las acciones o para compartir las ofertas que existen y demás, pero también para el trabajo que están desarrollando en los colegios, porque esto pues puede ser un canal de amplificación de esa información que quizás llega a oídos que no están en el colegio, pero están cerca en el barrio y de pronto por esa manera se acercan al colegio, o de pronto llega a oídos de docentes que quieren acercarse al programa. Entonces pues estos micrófonos están siempre abiertos tanto para el programa como para el desarrollo, todos los desarrollos que surgen de ahí, y bueno, todas las iniciativas comunitarias que pretenden transformar positivamente la sociedad en la que estamos. Entonces muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, muchísimas gracias a Bocaribe, que por supuesto se ha sumado no solo abriéndonos los canales, sino también apoyándonos en el trabajo con los colegios que optaron por hacer radio en memoria.
Sí, ahora cuando cerremos la entrevista vamos a dejarles escuchar los programas que se hicieron el año pasado con el apoyo de la radio.